Bien, estoy con el señor profesor, en realidad, Marcelo Silva, y lo vinimos a visitar un ratito porque queremos que nos comente distintas perspectivas que tiene con respecto a lo que ya ha pasado, que es la donación de órganos y también, bueno, su experiencia de vida. El profesor Marcelo Silva, con quien estoy charlando aquí en la ciudad de Monte Caseros, es además trasplantado y también nos va a hablar un poquito sobre esta experiencia. ¿Cómo te va, Marcelo? Buen día y gracias por atendernos.
Hola, buenos días. Bueno, como siempre es un placer hablar de la donación de órganos, ya que podemos difundir a través de los medios. Gracias a ustedes por estar presentes siempre y dejándonos a nosotros expresarnos sobre bueno, la experiencia de vida que nos tocó vivir a nosotros que somos trasplantados y el antes y el después de lo que nos ha sucedido, ¿no?
Contanos un poquito, ¿desde cuándo tenés hecho el trasplante? ¿Cuándo te enfermaste? ¿Cómo te enteraste? Porque ya sabemos después de algunas entrevistas que ya tenemos previas contigo, de que, bueno, no sabías que estabas enfermo en realidad, ¿no?
Sí, bueno, en realidad fue algo repentino que evidentemente era crónico, yo no sabía y se fue despertando sin muchos síntomas y en términos de una semana estuve, digamos, con un catéter haciéndome diálisis sin saber qué me pasaba, digamos. O sea, en términos de una semana me descompuse. No, sí tenía avisos, evidentemente, que estaban marcando que algo estaba fallando, que era calambres y algunas otras cosas, como náuseas matinales y eso, pero siempre uno asocia a comer mal y a otras cosas, no asocia a que tenía un desperfecto en el organismo y eran mis riñones que ya habían colapsado y no tenía más que funcionamiento ninguno de los dos.
¿A qué edad te ocurrió esto o cuántos años atrás?
Y era bastante joven, digamos, tenía 33 y hace 11 años que estoy trasplantado, digamos, así que pasé 6 años en hemodiálisis en la ciudad de Curuzú, Cuatiá, y esperando en la lista de espera hasta que aparezca el órgano, teniendo la posibilidad de que mi hermano sea un potencial donante, ya que éramos compatibles, hicimos la histocompatibilidad y todo lo demás, pero por miedos que uno tiene a cuestiones muy personales, decidí esperar hasta que llegue el momento que me toque el riñón de algún ser que había donado y que la voluntad de la familia hizo que hoy esté trasplantado.
Hay muchos mitos todavía con respecto a la donación de órganos. Háblanos un poquito de esto, Marcelo, porque hay seguramente mucha gente que va a estar escuchando esta nota, lo va a estar recepcionando. ¿Qué mitos hay que desterrar? ¿Qué mitos hay que dejar de lado? ¿Qué mitos hay que empezar de una vez por todas a olvidarse?
Primero y principal, lo que tenemos que saber es que ante cualquier situación de emergencia que sucede, los familiares son los primeros que son los que deciden si se dona o no, digamos. O sea, uno da la voluntad de ser donante, de que se respete esa voluntad, pero al momento de la muerte, el familiar que queda es el que decide realmente si quiere que se toque o no el cuerpo para ser donado los órganos, en principio. Y después, digamos, hay una maquinaria increíble de médicos, de lo que con respecto al INCUCAI y al SINTRA, se mueven demasiados personas, médicos, como para que desterrar mitos que dicen que hay tráfico de órganos, que entraste a una sala, te matan y te sacan el órgano. Bueno, todas esas cosas, cuando yo voy a las charlas de que estoy dando en las escuelas, en nivel secundario y nivel primario, voy tratando de demitificar eso que siempre está arraigado en el miedo a que entras con una gripe y salís con
Sin
un
órganos.
órgano, sin órganos, digamos, ¿no? Entonces esas cosas no suceden, digamos, no es tan simple, primero y principal, porque hay una gran cantidad de médicos que calculo que ninguno se prestaría a hacer una cosa así que va contra la razón humana.
Bueno, en realidad no pueden ser no médicos quienes se encargan, ¿no? Porque hay varios pasos previos antes de, por ejemplo, hacer la donación. Y además, bueno, hablamos de una cirugía, hablamos de personas que intervienen para la ablación, tiene que ver con la extracción del órgano del cuerpo, tiene que ver con la conservación del órgano mientras se traslada, tiene que ver con el traslado mismo, tiene que ver con la gente que tiene que recibir el órgano. Yo lo describo por arriba porque, como dije anteriormente, ya lo habíamos charlado contigo, pero yo quiero que vos le cuentes a la gente todos esos pasos, ¿no?, que hay que dar para que se entienda que no es tan fácil hacer o realizar un tráfico de órganos como por ahí se habla muy livianamente, ¿no?
Primero y principal, lo que tendríamos que saber es que el médico, todos los institutos médicos, tanto privados como
Públicos.
públicos, están obligados a avisar si hay alguna persona que está en posibilidades de fallecer por algún problema de un accidente o por algún problema neurológico o lo que sea, de avisar. Si es donante, avisar al CUCAICOR, en este caso en Corrientes, al INCUCAE, que hay un posible donante que tiene posibilidades de fallecer en tanto tiempo. Bueno, esa información llega al INCUCAE y a los centros donde se comunican con los familiares para saber si esa voluntad va a ser sostenida, si va a suceder que el familiar cuando fallezca van a donar los órganos. Hay una comunicación primero familiar. Y lo otro que tenemos que saber es que la persona que fallece, fallece, digamos. Lo que se mantiene, o sea, tiene una muerte clínica, que es la muerte donde ya la mente no funciona nada. Solamente lo que se mantiene es el cuerpo, los órganos, para tener un funcionamiento de los órganos sin deterioro. Bueno, como te decía, en las clínicas que están preparadas, que no son todas las que están preparadas, se hace lo que es el bombeo de la sangre para que todos los órganos mantengan su estado de temperatura, digamos, para que no se descompongan hasta que lleguen todos los médicos que hacen la ablación y el traslado de órganos que está a cargo del INCUCAE en todo el país.
Ajá. Bueno, y eso implica mover muchos profesionales, dos o tres profesionales. Hay helicópteros, ¿no es cierto?, que llegan con cierto sistema de, corregime si me equivoco, refrigeración, ¿no? Lugar donde hay que colocar ese órgano para que se mantenga en condiciones de ser puesto en otro cuerpo, ¿no?
Sí, totalmente. Hay veces que suceden accidentes y esto tiene que ser muy rápido porque el cuerpo se enfría muy rápido. Por ejemplo, para dar un ejemplo, las córneas se cristalizan rápidamente, los órganos que no están con bombeo de sangre automáticamente se empiezan a deteriorar. Entonces, desde el momento que se hace el aviso, digamos, de un posible donante y que ha fallecido clínicamente, que solamente se está manteniendo el cuerpo y la familia está de acuerdo, hacen una bajada médicos por órgano. O sea, si hay un posible donante de corazón, pulmón, riñón y córnea, vienen equipos específicos para cada órgano. No es que un médico se encarga de hacer toda la operación. Viene uno para el corazón, que no es uno, son tres o cuatro, ya que está el asistente, está los que van trabajando sobre cada órgano. Después pasan a los riñones, después pasan a los pulmones. Son todos médicos específicos para hacer la ablación. Después, luego el traslado con la refrigeración que corresponde para cada órgano en temperaturas y el tiempo que lleva
De cada
la
uno.
urgencia de cada uno, digamos, el corazón tiene que ser mucho más rápido que el riñón, que digamos puede aguantar un poco más, los pulmones también, el páncreas también. Así que todo es un sistema armado de muchísimas personas. Te estoy hablando, casi 100 personas se mueven en un operativo. Entonces, ese mito que hay, que digamos, de que gratuitamente hoy te matan, te sacan un órgano para traficar o para vender, y digamos, va quedando por tierra cuando uno empieza a contarles lo que yo he vivido, digamos, en los momentos de cada proceso que hay de trasplante, la cantidad de gente que se mueve.
Bueno, eso echa por tierra, tal cual lo decías, ¿no? A uno de los tantos mitos, también que por ahí la gente tiene un tanto de miedo. ¿Hay que preparar a la familia psicológicamente para poder hacer esa donación, colaborar con el donante que ya ha manifestado en algún lugar por escrito que quiere hacerlo? ¿Hay que hacerle un tratamiento previo o simplemente alcanza con que el donante hable con su familia y la convenza, digamos, de que se cumpla su voluntad?
Bueno, en el orden invertido, digamos, primero debemos ser nosotros los que hagamos la bajada a nuestra familia, convencer y tratar de que en el momento de la crisis, en el momento del dolor, sigan respetando esa voluntad, porque convengamos que ningún ser humano está preparado para la muerte, y menos si es la muerte de un familiar muy querido, digamos. Entonces, hablemos de un hijo, digamos, ¿no? Entonces, esas situaciones son situaciones límites que no todos estamos preparados ni todos pensamos de la misma manera que pensábamos antes. Hay veces que somos donantes o pensamos que nuestro hijo no lo queremos tocar o no lo quieren tocar o prefieren verlo como está y se arrepienten y no donan. Sucede en muchísimos casos que está el equipo inclusive para y las personas se arrepienten.
A último momento pasa eso.
A último momento y bueno, y no hay, contra esa voluntad no hay nada, digamos. O sea, también baja un equipo de psicólogos todo para hablar con la familia y tratar de concientizarlo, sobre todo porque hay cosas que creen que el cuerpo te entregan descuartizado y de mala manera, como que ya no va a ser la persona que era antes, como para poder hacer un velatorio correspondiente o todo lo demás. Y es todo lo contrario, digamos, porque se encargan de que el cuerpo quede en las condiciones para la vista, digamos, que
Estéticas, ¿no?
estéticas, que la familia no sienta un shock de lo que ha hecho, pero sí ha salvado muchas vidas, digamos. Entonces, es eso lo que tenemos que pensar, digamos, que cuando uno ya no esté, o cuando ya dejemos esta parte de la tierra, y no sé si hay otra cosa más allá, le demos la posibilidad a otras personas de vivir o de tener una mejor calidad de vida, porque hay muchas personas que la pasan muy mal durante toda una vida, durante todo un tiempo, y hay otras que necesitan ese órgano para vivir.
Se ha logrado, de cierta manera, con respecto a años anteriores, más donantes que más gente quiera, donar.
Corrientes venía siendo un puntal, te diría, la primera provincia en donación, después seguía Entre Ríos, Santa Fe, y ha caído bastante el tema de la donación de órganos. Creo que tenemos que otra vez lo que tenemos el mensaje, lo que podemos transmitir, empezar otra vez a trabajar, porque ha bajado un poco. Yo creo que hay otros problemas que nos están acuciando en la sociedad, que pasan por otro lado. Que estas cosas vamos quedando muy apáticos, si no me pasa cerca no le hago caso. Entonces me parece que tenemos que volver a retomar la concientización y lograr otra vez que mucha más gente sea donante, inclusive de sangre, inclusive para, como es, trasplante de médula, que eso se hace en vida. Así que hay muchas cosas que tenemos que volver a barajar y a empezar de vuelta para poner otra vez a la gente en conciencia de que todos deberíamos ser donantes, todos.
Marcelo, estás por ir para cerrar ya la nota, por ir a competir o a participar, no sé qué nombre le vas a dar vos, lejos de tu país.
Sí, bueno, una partecita de mi vida es la que me permite a mí mostrarme y ser el que transmite la parte de deporte. Soy un deportista trasplantado, pertenezco a la asociación ADETRA, que es la Asociación Argentina de Deportistas Trasplantados, de la cual desde el 2008 participo en distintos eventos argentinos, latinoamericanos y mundiales. Tengo la suerte de haber sido convocado desde el 2013 a ser parte de la Selección Argentina de Deportistas Trasplantados, tanto en vóley, en tenis, en pádel, y en todo lo que es atletismo. Así que soy parte de la delegación argentina que este año vamos a partir rumbo a España ahora mismo, el 20 de junio. Y bueno, ansioso por el viaje, como siempre sucede, experiencias nuevas. Venimos regocijados de encontrar amigos en las mismas condiciones y con un potencial increíble, con unas ganas de vivir increíble que nos transmiten a nosotros. Volver a la Argentina, representar a la Argentina afuera, sobre todo de la mejor manera, en conducta y en deporte, poniendo el 100% de lo nuestro.
Y en premios, porque vamos a contar también que ustedes se traen premios, ¿eh?
Sí, bueno, sí, tengo la suerte de tener medallas mundiales, latinoamericanas, y bueno, y esta vez vamos en busca de una más, así que hay muchos, somos 60 en la delegación, muchos nadadores, muchos que jugamos al tenis, al vóley, al pádel, y bueno, tratando de representar de la mejor manera a la Argentina en el deporte y transmitiendo esto que es en la donación de órganos, digamos. Somos referentes deportistas de lo que se puede vivir después de un trasplante haciendo deportes.
Eso es genial. Bueno, nosotros vamos a estar atentos y esperando su regreso. Alrededor de 30 o 60 personas van a participar esta vez.
En realidad somos 60 en la delegación, solamente 30 subvencionados por el Estado, los demás buscaron recursos aparte, así que bueno, casi 60 con toda la delegación de técnicos, de médicos, de todo el plantel que va, porque obviamente que tenés que viajar con paramédicos, con toda la delegación
Asistirlos.
para asistir. El team manager, que es el organizador y el que no, que no es el encargado de coordinar todo lo que es la parte deportiva, la parte de dónde vamos a parar, dónde se come, toda esa parte, y ahí todo un equipo de trabajo, digamos. Entonces, somos 60 la delegación, más o menos.
Bueno, mucha suerte y gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por estar siempre, y bueno, estaremos en contacto para que sepas cómo viajamos, cómo estamos y los lugares donde la Argentina está presente.